para que la historia pasada, presente y futura no te la cuenten los mismos de siempre. Palabra sindical. La experiencia sensible del movimiento obrero.
Hablamos hace instante de lo que implica también el tiempo, la necesidad, cómo te va acelerando los tiempos. La necesidad va empujando también esos tiempos y hace que a veces las decisiones sean apresuradas y a veces en la premura también pueden generar tropiezos. Sin embargo, está claro que el movimiento obrero, la clase trabajadora, viene arrastrando una espera de 4 años, una espera que no fue una espera sencilla, porque en el medio hubo acontecimientos de violencia, fue reprimida, fue sancionada la clase trabajadora, y esto merita, de cara al futuro cercano, teniendo en cuenta el presente actual, en esta crisis, que es la crisis que se arrastra en términos económicos de los 4 años de gestión neoliberales y hoy la producida por la pandemia, que el movimiento obrero comienza a reflexionar también desde otras perspectivas y desde diferentes miradas. Estamos en comunicación con un referente de la Corriente Federal de Trabajadores, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Hablamos de Héctor Amichetti. Héctor, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez, Daniel Capanga y Martín Tomasini, te damos la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días.
Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué dicen ustedes?
Muy bien. Héctor, bueno, ¿con qué mirada se debe plantar el movimiento obrero para poder observar este presente y actuar en consecuencia?
Bueno, yo creo que nosotros pensábamos que esta etapa venía muy difícil y el gobierno, para revertir todo el daño que había ocasionado el gobierno anterior durante su gestión, por supuesto que iba a necesitar un gran respaldo de la clase trabajadora y un gran acuerdo entre todos los sectores del campo nacional y popular. Esta situación excepcional que ha provocado la pandemia, por supuesto que acelera los tiempos. A mí me da la impresión de que es muy necesario anticipar ese ámbito de acuerdo, porque se están resolviendo cuestiones de emergencia bien resueltas por el gobierno. Desde el punto de vista sanitario, por lo menos desde el sector de los trabajadores, acompañamos abiertamente y también, por supuesto, reconocemos el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista económico para sostener las fuentes de trabajo. Pero, indudablemente, nosotros entendemos que la situación de recesión se agrava, el riesgo de pérdida de fuentes de trabajo, aún con el apoyo que está dando el Estado, seguramente también se va a agravar. Por lo tanto, es muy necesario que ese ámbito tenga un funcionamiento más intenso, ¿no? Es decir, en definitiva, hasta ahora las reuniones han sido para paliar cuestiones de periodos que va fijando el gobierno, de extensión de la cuarentena. A mí me da la impresión que se hace necesario discutir cuestiones más de fondo, una mayor planificación de cómo va a ser la salida de esto. Y bueno, en eso estamos intercambiando, en eso estamos fijando postura, pero a su vez tratando de coordinar entre todos los sectores sindicales y los demás sectores del campo nacional para poder darle al gobierno el respaldo necesario como para que tome las decisiones que hacen falta a nuestro criterio, ¿no?
Hola Héctor, ¿cómo te va? Capaz.
Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Me perdí alguna cosita por un tema de audio, pero entiendo que estabas hablando y quería preguntarte o repreguntarte en todo caso, ¿qué fue de la vida de aquel encuentro de hace muy poco, en realidad, porque bueno, ahora cada día aparecen semanas acá en la Argentina, pero el primero de mayo hubo un encuentro muy importante, ¿no?, de dirigentes sindicales, sociales, etcétera, y de allí salió un documento muy alentador, muy de futuro, que conecto con cosas que vos estás diciendo ahora, ¿no?, acerca de la Argentina que se viene. ¿Qué es de la vida de aquel encuentro?
Bueno, nosotros hubo una confluencia de sectores, de organizaciones populares, de organizaciones sindicales, que entendíamos que era necesario fijar posición con respecto a algunos temas que en su conjunto hacen a la defensa de la soberanía, debido a la gravedad de la situación económica que quedó el país producto del macrismo, y sacamos aquel documento, llamamos un manifiesto del primero de mayo, que bueno, lo hicimos la presentación en la cooperativa gráfica Mataderos, donde de repente hacemos una especie de planteo cuál es nuestra posición en relación con la soberanía alimentaria, con la cuestión del sistema financiero, que entendemos que es absolutamente necesario que el Estado avance sobre ese sector, con respecto precisamente al comercio exterior, que está tan en boga la discusión del tema de la apropiación de Vicentín, y bueno, y propuestas que van mucho más allá, que es de alguna manera la construcción de 1 millón de viviendas, la descentralización urbana con entrega de tierras y lo demás. Es decir, es por supuesto un proyecto profundo que se lo hicimos llegar al gobierno y que de última procura lo que les decía anteriormente, de que en ese ámbito tan necesario de confluencia de sectores nacionales en torno a las políticas de gobierno, a la planificación que el gobierno, por supuesto, es responsable de hacer, nosotros podamos hacer humildemente nuestro aporte. Bueno, ese ámbito, y ahora vamos a sacar una posición este domingo en relación con un tema puntual como es Vicentín, es muy abierto, hay coincidencias de otros sectores que sin haber participado de ese documento tienen el mismo pensamiento en muchos de los temas, por lo tanto, digamos, no pretende ser un espacio cerrado, sino poder ampliar coincidencias con otros sectores de la sociedad, ¿no?
Héctor, en este contexto de crisis, teniendo en cuenta el piso de donde parten desde el primero de mayo con distintos dirigentes de sindicales de distintos sectores, ¿este momento es propicio para impulsar cambios estructurales en la Argentina que terminen beneficiando a la clase trabajadora, o todavía hay que continuar esperando?
No, hay algunas decisiones que tienen que ver con lo estructural que nosotros entendemos que es absolutamente necesario tomar ahora, porque indudablemente el Estado va a emitir, y nosotros estamos de acuerdo con que se emita en función de poder sostener la economía, la cuestión social, pero si paralelamente no tomamos control del sistema financiero y por otro lado se sigue fugando los recursos naturales, como no ha parado de ocurrir, si nosotros dejamos que el comercio exterior siga estando concentrado en ese puñado de multinacionales, que no es la reacción de Vicentín ahora, sino la reacción de todo un sector que durante muchísimo, muchísimo tiempo tiene manejado el comercio exterior de tal manera que incide sobre la posibilidad de una fuente de recursos muy importante del Estado para el bienestar general, que es el ingreso producto de las exportaciones, y conocemos todas las maniobras que hay detrás de eso. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que nosotros vemos que va a ser imposible levantar esa economía, poder sostenerla en el tiempo, si el Estado no cuenta con más recursos, y esos recursos indefectiblemente tienen que salir de algunas decisiones que son cambios estructurales, es decir, lo que durante tantos años fue consolidando el neoliberalismo con esta idea de que el sector privado es el sector que realmente motoriza un proyecto de país y que es un verso absoluto, porque en definitiva el sector privado, sobre todo esos sectores concentrados de la economía, lo único que han hecho es sacar riqueza de la nación y sacarla y llevarla afuera. Entonces, eso para nosotros es imprescindible hoy, tomar decisiones. De lo contrario, creo que se va a profundizar la situación de crisis, el Estado no va a poder responder a las necesidades que tiene el pueblo, agravadas por la pandemia, y vamos a entrar nuevamente en una situación política inestable, diría yo, ¿no? Es decir, que nos costó tanto poder recuperar el gobierno para tomar otro rumbo, que nos sacara del endeudamiento, que nos pudiera de alguna manera levantar el mercado interno, que si nosotros esto no se puede dar en los próximos meses, seguramente también vendrán consecuencias políticas. Por eso es hoy sí o sí.
Héctor, ¿crees que de esto se sale con pacto social, con el Consejo Económico Social? Y en caso de que fuera así, ¿en qué condiciones tiene que sentarse el movimiento obrero organizado en esa mesa?
Se intercorta un poquito, Daniel, no te escucho bien.
Te preguntaba si de esto se sale con pacto social, con el Consejo Económico Social, y en caso de que fuera por ahí el camino, ¿cuáles son, en qué condiciones debería sentarse el movimiento obrero organizado en esa mesa?
Sí, yo creo que esa propuesta del Consejo Económico Social es una propuesta que nos entusiasma a todos, porque de alguna manera, desde que el gobierno la lanzó, junto con la consigna Nunca Más al Neoliberalismo, nos permitía pensar en una planificación de país que no se ha podido dar producto de la emergencia casi permanente en que ha vivido la democracia desde la dictadura en adelante, ¿no? Es decir, para nosotros la dictadura desestructuró el país desde el punto de vista productivo, lo comenzó un proceso de desindustrialización grande, de financiarización de la economía, de endeudamiento muy fuerte, y los cortos periodos que podemos haber tenido, yo diría, de que asumió Néstor y Cristina, bueno, por supuesto que la situación en la que nos encontrábamos con respecto a poder definir o planificar el país desde adentro y sacarlo, digamos, del manejo de estos sectores concentrados, lleva su tiempo y no alcanzó el tiempo, ni siquiera terminamos de recuperar una empresa clave como YPF para planificar la recuperación del manejo de la energía, y eso está ligado a la producción. Por lo tanto, el Consejo Económico es algo que nos entusiasma para definir allí un plan que, en la línea general que ha marcado el gobierno, que es de recuperar el mercado interno, desarrollar la industria, pero paralelamente recuperar el rol que tiene que tener el desarrollo tecnológico y científico, es algo clave, fundamental para poder consolidar. Y bueno, y creemos que esos amplios sectores que apoyaron al frente de todos, sectores pymes, sectores cooperativos, organizaciones sociales y el movimiento obrero, en ese ámbito podrán canalizar sus propuestas, que son muy enriquecedoras, porque yo, por decirte específicamente, el movimiento obrero, cada organización sindical, ya sea en energía, en transporte, en industria, es decir, tiene una experiencia histórica fenomenal, ¿no?, con sus avances y sus retrocesos, y es muy importante que lo pueda volcar en ese ámbito. En el ámbito del sector empresario, las pymes, más allá de su dispersión organizativa, hay una coincidencia en pensamiento que no choca contra los intereses de los trabajadores. Nosotros hemos estado en ámbitos en común, hasta nos hemos movilizado en las calles en la época del macrismo en conjunto. Y ni que hablar del cooperativismo, en donde indudablemente nosotros entendemos que es una herramienta que hay que fortalecer, porque gran parte del futuro de la economía está en potenciar el cooperativismo. Todo eso tiene que ser canalizado en un ámbito, y ese ámbito para nosotros encaja perfectamente en la propuesta del Consejo Económico y Social, que si bien estaba planteado que sea un instrumento que salga por el Congreso y lo demás, bien podría ser anticipado, aunque no tenga la forma estructural y legal, bien podría ser anticipado desde ahora, en donde tenemos que debatir los grandes temas para la salida de esta situación, que probablemente nos lleve unas cuantas semanas más, ¿no?
Héctor Amichetti, te agradecemos esta charla compartida con nosotros.
Gracias a usted, un abrazo muy grande.
Abrazo grande. Así escuchábamos al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores.